Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¡Échale, pelao!
Borracho perdido por una mujer, porque no he podido borrar su querer. Ya mucho he sufrido, no sé ni qué hacer. Si ese es mi destino, lo he de padecer.
Si tomo una copa, me dicen borracho. Si me ven llorando, se burlan de mí. Es que no saben que mi sufrimiento es desengaño que yo sentí.
Borracho perdido, me dicen todo. Y si estoy perdido, pues ya ni modo. Yo vivo mi vida como yo quiero. Si el licor me mata, a gusto muero.
Borracho, pero con cracho, compadre.
Andrés Huesca fue un arpista y cantante mexicano de mucho renombre, que innovó y desarrolló el sonido del son jarocho. Comenzó a grabar desde la década de los 30, no obstante, fue a partir de la década de 1940 que comenzó a hacerse de fama por su trabajo. Borracho Perdido es el nombre de esta melodía.
Ya que mucho sufro por un mal amor,
a mí no me importa si no ha sido buena. Todo el mal que me hizo, bien lo ha de pagar. Será muy grande su pena. Entonces yo la veré llorar.
Borracho perdido, me dicen todo. Y si estoy perdido, pues ya ni modo. Yo vivo mi vida como yo quiero. Si el licor me mata, a gusto muero.
Los filtros sanitarios en Bolaños han favorecido que no se presenten casos positivos de COVID-19, según el alcalde. Especialistas y paciente recuperada de COVID-19 coinciden en la importancia de recibir apoyo psicológico para enfrentar la enfermedad. La apertura de negocios y la movilidad de las personas mantendrán alerta a las autoridades sanitarias en Colotlán y la región. Anuncian apoyo económico para el 4% de la comunidad cultural en Jalisco. Jalisco se coloca en segundo lugar nacional por casos de dengue. Panorama difícil para la Secretaría de Salud Jalisco al enfrentarse a dos epidemias, al COVID-19 y a la de dengue simultáneamente. Injustificable el cobro en los museos. El arte no debería tener valor económico, asegura experto en el tema. Y como cada viernes, le invitaremos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. Los números telefónicos son 499-9242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En Bolaños continúan activos 4 filtros sanitarios para prevenir contagios de COVID-19. Adelante con esta información, Gonzalo. Te saludo a través de la línea telefónica. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que mientras se preserve la salud de la población del municipio, podremos regresar a la normalidad. Son las palabras que afirma Manuel Villalobos Álvarez, alcalde de Bolaños, quien asegura que la estrategia de filtros sanitarios ha sido de utilidad para prevenir contagios de COVID-19, ya que al momento no se han presentado casos activos en dicho lugar.
Al momento hemos salido bien librados, no tenemos todavía ningún contagio en el municipio. Desde que pusimos nosotros nuestros filtros, se siguen manteniendo, en los municipios nos han retirado. Nosotros no, vamos a seguirlos manteniendo. Iniciamos con 5, ahorita están trabajando 4, uno en el ingreso del municipio, en el crucero de la gasolinera, aquí en el ingreso de la presidencia tenemos un telecom, tenemos un cajero, y todos los días se pone... pues se trata de guardar la distancia, que se pongan que las personas que van a entrar al cajero y al telecom, y está un policía también con un termómetro checando la temperatura. Tenemos otra hacia la salida a Mojarritas, que es hacia la comunidad, que checa todo lo que viene de la sierra. Tenemos otro en Mesa Aspirador checando el ingreso que viene de Puente de Camotlán.
Villalobos Álvarez reconoció que no están exentos de que se presenten casos del nuevo coronavirus en el municipio. Por ello, pretende no bajar la guardia y destinar todos los recursos disponibles al sector salud para continuar como hasta el momento.
Pues yo quisiera más seguridad, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Por lo pronto, si se identifica alguna persona que viene de Estados Unidos, se le pide que se aísle por 2 semanas en su casa. Ya lo hemos tenido con varios paisanos, y pues ya el centro de salud tiene algunas pruebas y ya ha hecho uso de ellas para esas personas. Entonces ya les da un resultado, ya pues los mismos vecinos y de la localidad pues tienen la certeza de que no tienen la enfermedad y que no corren ningún riesgo para seguir conviviendo con las personas.
Estar alejados de municipios con contagios y de carreteras federales también ha sido un factor que ha permitido que el municipio siga sin contagios. Reiteró en que destinarán la mayor parte de recursos al sector salud.
Estamos utilizando dinero de gasto corriente. Tenemos que hacer las inversiones a las áreas que sean más importantes para nosotros, y entre ellas pues es la salud. Yo creo que lo que invertamos mucho o poco no es nada, porque la salud no tiene precio. Digamos a tener síntomas aquí, el costo económico sería muy alto, el apoyo que tendríamos que dar a la población tendría que salir del municipio, y ahora sí que tendríamos muchos problemas. Entonces realmente es poco lo que se invierte en salud a costa de mantenernos limpios y sin contagios, y pretendo seguir invirtiendo.
El presidente concluyó mencionando que se encuentran a la espera de que la región sanitaria los dote de 10 pruebas para poder contar con ellas en su centro de salud para cuando sean necesarias. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles, así la situación que nos comparte el alcalde municipal de Bolaños con relación a la situación del COVID-19. No hay casos en aquella parte y él pues aclara, o más bien atribuye a los trabajos que se han hecho en cuanto a prevención en los retenes sanitarios.
Así es, y comenta pues que estos filtros sanitarios continuarán. Obviamente no hay un tiempo definido, pero mientras siga pues conservándose la salud de su población, él comenta que no escatimarán en gastos para seguir pues teniendo estos 4 filtros activos.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, especialistas y paciente recuperada de COVID-19 coinciden en la importancia de recibir apoyo psicológico para enfrentar la enfermedad. Y la reapertura de negocios y la movilidad de las personas mantendrán alerta a las autoridades sanitarias en Colotlán y la región.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Andrés, Eleuterio y Máxima. En 1917 nace John F. Kennedy, el presidente más joven de Estados Unidos. Su libro, Perfiles de Coraje, editado en 1957, le valió el premio Pulitzer. Muere asesinado el 22 de noviembre de 1963. En 1929, el entonces presidente mexicano, Emilio Portes Gil, otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México, en respuesta a las demandas de los universitarios encabezados por Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela, Adolfo López Mateos y Enrique Ramírez y Ramírez, entre otros. En 1958 muere el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Nobel de Literatura 1956. Entre sus obras destacan Almas de Violeta, Poesías Escogidas y Platero y Yo. Nace el 24 de diciembre de 1881.
Esta mañana el dólar se compra a 23 pesos con 15 centavos y se vende a 24 pesos con 5 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 39 centavos y se vende a 26 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la tercera y última entrega de la producción que nos ha preparado Gonzalo Vela sobre un caso de una paciente que enfermó de COVID-19 y logró recuperarse. Hoy escucharemos la última parte de su testimonio, pero también algunos especialistas que reiteran la importancia del apoyo psicológico para enfrentar esta enfermedad. Escuchemos.
COVID-19 en carne propia. En carne propia. Apoyo psicológico y proceso de recuperación. Tercera entrega. Tercera entrega.
El COVID-19 ha venido a cambiar muchas cuestiones de nuestra vida. Las rutinas no son las mismas. Hay menos abrazos y besos, se extrañan hasta las acciones más insignificantes. Es una enfermedad real y terrible, así es como la describe Carolina Lugo Pinedo, una ama de casa que padeció la enfermedad y que afortunadamente pudo vencerla. Sin embargo, es consciente de la situación e invita a la audiencia a ser precavidos y evitar en lo posible adquirir el nuevo coronavirus.
Yo entiendo que hay situaciones en las que muchas personas pues tienen que salir a trabajar, porque yo aquí tengo mis hijos, mi esposo, que tienen que salir a trabajar. Simplemente yo les digo, pues cuídense, carguen su gel antibacterial. La enfermedad está y está, y es muy fea. Es devastadora emocionalmente, económicamente, existe. Es muy triste, muy dolorosa. Yo ahorita emocionalmente me siento afectada, más que de cualquier cosa, emocionalmente de temor, me llené de temor.
El aislamiento ha provocado una serie de problemas psicológicos en las personas, pero estos se intensifican en familiares y portadores de la enfermedad, porque como Caro lo comenta, las dudas aumentan y los temores se intensifican. Ante este panorama, la doctora Norma Rubalcaba Romero, integrante de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara, refiere que se debe brindar un acompañamiento especializado para orientar y hacer más llevadera la situación.
También delimitar pues los niveles de gravedad de los síntomas que va generando la enfermedad, porque si bien las personas que están en confinamiento ya diagnosticadas, que se encuentran más bien aisladas en su domicilio, ellos sí que pueden recibir, por ejemplo, la atención remota, ¿verdad? Ya hay diversas instituciones, especialmente el gobierno del estado, puso a disposición de la ciudadanía el número 075, en donde están remitiendo los casos que dentro de casa están necesitando apoyo y contención emocional, y posteriormente, después de esa contención, se les está derivando a instituciones especializadas para que puedan llevar un proceso psicoterapéutico mediante la modalidad que ahora está tomando mucha relevancia, que se le llama la telepsicología, o que es la atención remota, digamos, en ese sentido.
Rubalcaba Romero señaló que además del apoyo brindado a los sectores afectados, todos debemos ser empáticos, ya que somos susceptibles a padecer la enfermedad y nadie debería ser señalado por ello.
Debemos como educarnos al sentido de que somos agentes de cambio, y si algo ha venido a comernos la pandemia enfrente es a que las acciones individuales impactan en el bienestar colectivo, y sobre eso tenemos que hacer mucho énfasis desde la psicoeducación, ustedes como medios de comunicación, que nos ayuden como a ir tumbando mitos que se van generando ante la incertidumbre.
En lo que respecta a Jalisco, se ha puesto en marcha un plan de atención psicológica en el que se pretende que tanto las personas contagiadas como las que experimentan síntomas de enfermedades mentales puedan comunicarse a fin de coadyuvar en el bienestar de la ciudadanía. Añade por su parte Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Más claro de a qué nos estamos enfrentando con esta enfermedad, del cómo nos tenemos que cuidar todos, que todos somos susceptibles, que tenemos que ser empáticos con aquellos que por desgracia la están padeciendo o han fallecido sus familiares por ello. Está muy ligado, por ejemplo, a que si esta persona llama al call center, lo vamos a dirigir con personal que pueda ayudarle de una manera mucho más cercana, más estrecha. Por eso te decía que la parte padre que no se tiene en ningún otro estado de la República es esta intersectorialidad, este buscar no solamente el contener tus emociones o el controlar tus emociones, sino además ayudarte al desencadenante de ellas.
Y Aunque Caro, nuestra entrevistada, tuvo el apoyo de su familia y seres queridos para enfrentar la enfermedad, no todas las personas cuentan con redes de apoyo definidas e incluso el propio personal médico ha sido blanco de agresiones. Por ello, es de importancia que las personas estén bien informadas para que no ocurran este tipo de acontecimientos, agregó Ramírez Barreto.
En donde se agrede a personas que lo han padecido o al personal sanitario, no habla más que del desconocimiento real de a qué nos estamos enfrentando y de qué se trata este virus, ¿no? Y por ende, existen estas reacciones tan, híjole, ¿cómo decirlo? Tan incomprensibles, pero a la vez comprensibles, de cómo estamos aislando a las personas. Y como tú bien dices, luego terminamos con un duelo complicado por otro duelo, ¿no? Ahora resulta que también es el rechazo social en el que vivo.
Yo nunca pensé en contagiarme de COVID-19. Es una enfermedad que me cambió la vida, pero me hizo apreciarla, valorar los pequeños momentos y, sobre todo, saber que ante cualquier adversidad cuento con mi familia. Son las palabras que Carolina guarda en su corazón y, con lágrimas en los ojos, se despide con el siguiente mensaje.
Que se cuiden, que lo crean. Que hagan caso a las autoridades, que no es un juego, ni siquiera es algo que porque mucha gente dice, no, es que las autoridades nos quieren tener encerradas, no sabemos por qué, quieren que nos muéramos de hambre. De cierta forma, ellos están protegiéndose, porque creo yo que la vida es brindar. No creo que si no existiera, hicieran eso, pues, esa labor titánica. Las enfermeras sufren mucho, los doctores sufren mucho, esos trajes que se ponen los lastiman de sus caras, de sus manos, están en un sauna. Yo las veía ellas ya cuando salían después de 4 horas, porque eran turnos de 4 horas, estar ahí encerradas con trajes súper tapadísimas, que no podían, 4 guantes, no podían a veces trabajar, estaban cosiéndose. Los doctores investigando, es una cosa impresionante. Si no existiera, si no estuviera aquí, no creo que se hiciera ese tipo de trabajo. Entonces, también para protegernos nosotros, la sociedad, para proteger nuestra familia, para proteger nuestros doctores, nuestras enfermeras, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, cuídense.
Agradecemos la disposición de los entrevistados. Esta serie de producciones tiene como fin visibilizar la realidad que sufren quienes son portadores de COVID-19 y no de revictimizarlos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Por qué no deberías dormir con la televisión encendida? De acuerdo con un reciente estudio publicado en JAMA, la exposición a la luz artificial durante la noche, especialmente al dormir con una luz encendida o con la televisión, se asocia con un mayor riesgo de aumento de peso y obesidad entre mujeres. Sin embargo, los investigadores liderados por Dale Sandler señalan que la exposición a la luz artificial durante la noche puede indicar una desventaja socioeconómica o comportamientos poco saludables que podrían contribuir al mencionado aumento. El estudio observacional, que incluyó a casi 44.000 mujeres en su análisis, destaca que ninguna de ellas tenía antecedentes de cáncer o enfermedades cardiovasculares, y no eran trabajadoras por turnos, ni dormían ni estaban embarazadas al comienzo del estudio. La exposición a cualquier luz artificial durante la noche mientras dormían mostró un vínculo con el incremento de peso. Durante el tiempo del estudio, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018, quienes tenían algún tipo de luz encendida en la habitación ganaron unos 5 kilos de peso más que quienes no tenían luces. Estos resultados, concluyen los autores, sugieren que la exposición a alguna fuente de luz mientras duerme puede ser un factor de riesgo para el aumento de peso y el desarrollo de sobrepeso u obesidad. Otros estudios podrían ayudar a dilucidar esta asociación y aclarar si reducir la exposición puede promover la prevención de la obesidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La reactivación económica no significa bajar la guardia ante el COVID-19, asegura el director de la Región Sanitaria 1 Norte. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. En 2 días más termina el plazo establecido por el presidente de este municipio para dar continuidad o no al plan de reactivación económica. Un lapso sugerido por la autoridad sanitaria con base en la curva de COVID-19 registrada en ese momento. Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, informa que continúan con la mesa de análisis y no han resuelto nada al respecto.
Nosotros tenemos una fecha de análisis que termina el 31 de mayo para poder tener alguna visión un poco más amplia, cuál sería la situación epidemiológica en los próximos días. Si bien esta situación de COVID-19 ha llevado no nada más a la región, sino al país y al mundo entero, a una situación económica difícil para toda la población, se ha sido considerada y que estamos nosotros inmersos en un análisis constante para determinar los riesgos que pudieran tener una reactivación inmediata.
Además del impacto en la salud, la pandemia de COVID-19 ha dejado secuelas en el sector económico, de ahí la urgencia de reactivar el comercio, aunque ello continúe siendo un riesgo latente, sobre todo si no se respetan las medidas de sanidad, reiteró el médico.
Si echamos a andar la activación económica, tenemos que tener esos protocolos al 100%. Si la gente va a andar en la vía pública, si los comerciantes van a reactivar sus negocios, para evitar que ellos se contagien y que sean fuentes de contagio también. Se entiende la necesidad de reactivarse económicamente, la necesidad de proveer insumos también a la población, pero la población también tiene que tener las medidas de seguridad que ha estado teniendo durante estos últimos 2-3 meses.
La circulación del virus, la movilidad ciudadana y la colindancia con municipios donde la curva de incidencia va al alza son aspectos que pueden cambiar el escenario epidemiológico en la región y obligar a otras medidas, entre ellas continuar con las de confinamiento, señaló Isla Huaca Álvarez.
Esta situación de la epidemia de COVID-19 pues es una situación que no está resuelta, eso hay que decirlo, que no ha terminado, que no sabemos en lo regional, ¿cuándo vamos a volver a tener un próximo pico o un repunte o un brote de nuevos casos? Y esa situación pues nos va a dejar en alerta permanente. Podemos decir que de forma momentánea la situación está controlada, pero esto es una situación pasajera por la gran cantidad de movilidad que tiene nuestro municipio, de ser pues una situación de paso para municipios dentro de Zacatecas, el vínculo que tenemos con la capital, con Guadalajara, y esa situación es un riesgo latente.
En ese sentido, la distancia física, el uso de cubrebocas, la higiene en las manos y el confinamiento de las personas que no tengan ningún motivo para andar en la vía pública seguirán siendo las medidas sanitarias efectivas para evitar un brote de contagios en esta región, comentó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco esta nota que nos compartes y cuando son las 9:40 a.m, nos vamos con otros asuntos. Anuncian apoyo económico para el 4% de la comunidad cultural en Jalisco. Escuchemos el reporte de Alicia Presa.
Anuncia el gobierno del estado un programa de apoyo a la comunidad artística en Jalisco, un fondo económico que lleva por nombre Sumarte en Casa, dotado de 20 millones de pesos para apoyar a 2.500 personas, de las 60.000 que se estima forman parte del gremio cultural en el estado, es decir, solo el 4%. Este fondo no es una partida extra, sino que forma parte de una reasignación del presupuesto ya existente de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, del programa Proyecta Traslado, de producciones y eventos masivos que no se llevarán a cabo, y también de los fondos Jalisco y el de talleres para las casas de cultura municipales, que directores de casas de cultura pidieron fueran respetados. Habla el gobernador Enrique Alfaro.
Hoy veía un desplegado que decían algunos directores de cultura municipales que por qué habíamos hecho un recorte en sus presupuestos. Pues la realidad es que lo que estamos haciendo es que ese dinero que se iba a una de manera directa a los municipios, hoy lo estamos integrando para poder apoyar directamente a los artistas. Ese dinero no se va a ir para hacer actividades, se va a ir para apoyar a la comunidad artística para enfrentar la situación tan complicada que sabemos están viviendo.
En el comunicado emitido por los directores de casas de cultura municipales, se estima que son 800 los talleristas que no recibirán más su salario, e incluso algunos de ellos aún se les adeudan los pagos de enero a marzo. Si los talleristas quisieran acceder a este fondo, tendrían que concursar junto a otras 60.000 personas para recibir uno de los 2.500 apoyos.
Los talleristas trabajaron mientras las casas de cultura estuvieron abiertas. Ahora que las casas de cultura están cerradas, los talleristas no pueden ingresar a las casas de cultura, no podemos ejercer un recurso para espacios que está prohibido abrir, que es justamente lo que nos comentaba el gobernador. Esta es la forma que encontramos para que el recurso siga llegando a ellos de manera inmediata, para que sí podamos llegar a ellos.
La convocatoria para ser beneficiario del programa Sumarte arranca este lunes 1 de junio y estará abierta para artistas, creadores y gestores de todas las disciplinas, con actividades de autoempleo, subempleados de manera formal o informal o en actividades económicas no formales. Los aspirantes deberán hacer su registro en línea en la página de sc.jalisco.gob.mx para después acudir a una cita presencial, ya sea en la zona metropolitana de Guadalajara o en los municipios. Asimismo, los seleccionados deberán formar parte de una acción colectiva que buscará llevar sus expresiones artísticas a las colonias, calles y barrios.
Este diseño es para llegar a 2.500 y vamos a tratar de llegar a quienes más lo necesiten y a quienes más nos puedan ayudar también a construir esta nueva idea de cómo vamos a poder cumplir desde el gobierno con nuestra responsabilidad de promoción de la cultura, pero también cómo vamos a poder impulsar un nuevo modelo en el que los creadores jaliscienses sean los que lo diseñen, los que nos ayuden a pensarlo. Entonces sí, es un programa que tiene también, como todos, no habrá jamás dinero que alcance para apoyar a todo mundo, pero creo que es un buen apoyo y estaremos buscando y lo haremos de la mano de la comunidad cultural ayudar a quienes más lo necesiten.
Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.
Injustificable el cobro en los museos, el arte no debería tener valor económico, asegura experto en el tema. Adelante con información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La cultura en nuestro país es un derecho constitucional y el arte un tema económico. De ahí la incongruencia de cobrar en los museos en lugar de ofrecer estos recintos como espacios que fomenten la educación intelectual de los habitantes, reprueba el maestro José Flores Castellanos, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
Los museos, sobre todo los públicos, deben de ser gratuitos y no ahora que todo mundo cobra, porque piensa que los museos deben de ser autofinanciables. No, mi amigo. Los museos deben de ser una inversión a la sociedad para ser mejores seres humanos. En todo el país y en todo el mundo los domingos son gratuitos. ¿Y sabe qué? No sé si ahora, pero en esta nueva administración, pero en Guadalajara, se paga. Y el día gratuito es el martes.
Hay personas que aprecian y entienden el arte, pero otros lo obtienen para aumentar el estatus social. Esa premisa ha limitado el acercamiento de los grupos más vulnerables y minimizado la visión de las autoridades, insiste el médico.
¿Cómo queremos que nuestra sociedad intelectualmente progrese? Por eso es muy importante lo que hoy está planteando el presidente de la República. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. El desarrollo implica la práctica de la democracia, la participación de todos, el derecho de todos. Y hoy, afortunadamente, en nuestra Constitución, el derecho se ha instituido, el derecho a la cultura. Por eso, los presidentes municipales miopes que tenemos ahorita siguen cobrando los museos. El tener un museo no es un gasto, es una inversión al desarrollo cultural de ese pueblo.
De manera paradójica, el coleccionismo impulsó el arte en nuestro país y ahora es el que está destruyendo su evolución, precisó el investigador de la Universidad de Guadalajara. Son pocos los interesados en él y su apreciación no siempre es la correcta, agregó.
El absurdo ahorita del coleccionismo, lo que se compra son firmas, no la obra en sí. Fíjese cómo se refiere a la gente cuando tiene una pintura valiosa desde el punto de vista artística. Tengo un Orozco, tengo un Rivera, pero no se refiere al contenido estético de la obra, sino a la firma. Y una obra de un pintor, por ejemplo, que no está firmada, ya no valió. Fíjese hacia dónde se ha pervertido la apreciación estética de la obra, de la producción artística. Se ha mercantilizado. El arte no debería de tener valor económico. ¿Por qué vamos a limitar a aquel que no tiene esa capacidad económica de poder admirar una obra?
La pandemia puso de manifiesto las debilidades en el sistema de salud, pero también reveló las incongruencias en otros ámbitos de relevancia en la vida del ser humano. Aunque la cultura y el arte se han relegado a un segundo plano, lo cierto es que tendrían que ser un aspecto primordial, simplemente por tratarse de un derecho constitucional. Ana Cristina, esta es la información.
Gracias, Lupita. Interesante lo que nos compartes. Vamos a nuestro último corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco se coloca en segundo lugar nacional por casos de dengue. Elizabeth Ortiz nos presenta la información.
Jalisco pasó al segundo lugar a nivel nacional en el número de casos de dengue al llegar a 390 registros confirmados, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. A partir de marzo comenzó a repuntar la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. De los 390 enfermos, 79% presentaron síntomas de dengue no grave, mientras que 64 personas tuvieron dengue con signos de alarma y otros 25 sufrieron dengue grave. En la entidad aumentaron los enfermos de dengue por encima del promedio nacional. En la República Mexicana el incremento fue del 49%, mientras que Jalisco repuntó 79% respecto a la cifra reportada en la semana 21 del año pasado. A nivel nacional hubo 3.248 casos, de los cuales 62% sucedieron en Veracruz, Jalisco, Tabasco y Nayarit. Jalisco reportó a la Federación 2.701 casos probables, un repunte de 21% respecto al mismo periodo de 2019. Además, la entidad tiene en estudio dos dos decesos, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, la mayor incidencia de dengue por cada 100.000 habitantes sucede en los municipios de Zapotlán de Vadillo, San Gabriel, Píguamo y Tonila. Son puntos en los que ronda el serotipo 2 del mosquito, informó Elizabeth Ortiz.
Y panorama difícil para la Secretaría de Salud Jalisco al enfrentarse a dos epidemias, la de COVID-19 y la de dengue, simultáneamente. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
El riesgo de transmisión de dengue para Jalisco es alto al tener índices de positividad del vector Aedes aegypti en regiones del estado con 30%. Esto genera un riesgo de tener brotes epidémicos para los siguientes meses. De las casi 14.400 ovitrampas distribuidas en diferentes regiones, asegura la Secretaría de Salud, han dado positividad de 21 a 31%, lo que podría vislumbrar un riesgo mayor de transmisión de la enfermedad que ocasionó 49 muertes en el año 2019. En Jalisco, el trabajo que se realiza más es cuando el vector transmisor de la enfermedad se encuentra en etapa adulta, ocasionando ya pequeños brotes de dengue. De acuerdo a una de las normas técnicas para la prevención y control del dengue en la atención primaria a salud, se señala que el riesgo de transmisión debe mantenerse a nivel bajo para evitar o yugular el brote. Establece como riesgo de transmisión del vector bajo y alto. En cuanto al larvario de caza, señala como bajo 5% y alto 34%. De depósitos menor del 4% y mayor del 19%. De Bretrau, esto es, porcentaje de casas donde se capturan formas adultas, ya sea por búsqueda domiciliaria o por cebo humano, es de 5 depósitos a más de 49 y de adultos de 0 a mayor de 1%. Asimismo, se indica que el control vector en la fase inmadura se lleva a cabo a través de aplicación de sustancias químicas en las colecciones de agua con larvas, eliminación de recipientes de agua y protección con mallas metálicas o plásticos que impidan el acceso del mosquito al agua. Y en el control del vector en su fase adulta, cuando el riesgo de transmisión es alto o existe brote, se aplica espacial periódica de insecticidas con equipo para producir nieblas térmicas o frías o volumen ultrabajo. El rociado perifocal con insecticidas de acción residual sobre las superficies externas e internas de los depósitos de agua que se localizan dentro de la vivienda o en sus alrededores inmediatos y en el interior del domicilio, se utilizan los aparatos rociadores de uso doméstico y los insecticidas disponibles en el comercio. Sin embargo, en Jalisco se realiza, de acuerdo a la Secretaría de Salud, trabajo de control larvario y control químico, tanto en casa como en el exterior. En Jalisco se realiza, de acuerdo a la Secretaría de Salud, trabajo de control larvario y control químico, tanto en casas como en el exterior, en colonias de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Autlán, en donde la positividad del vector es mayor del 20%. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín.
Saludo con gusto al maestro, Luis Ramos, quien ya está en la línea telefónica para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, buen día.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, aquí, haciéndome ilusiones, ¿no?, de que todo mundo, como está encerradico en su casa, está atendiendo a diario su jardín. Es una actividad que, la verdad, tiene todos los valores de conservación del medio, de terapia personal, o a veces hasta familiar, porque sí se incorporan varios miembros de la familia a mover los jardines en su limpieza, en su riego, en su fertilización y a veces en su cuidado contra algunas plagas. Ahorita que estamos ya entrando al mes de junio, es importante considerar la lluvia. Para esto, pues ya debieron haber caído algunas gotitas de agua ahora en el mes de mayo, pero entrando en junio empezamos a recibir ya algunas lluvias pues más abundantes. Espero que sean muy regulares y beneficiosas. Lo que sí es importante es que también se observe que muchas plantas florales están terminando ya su periodo de floración o están desechando flores en las que hay que retirar. las puedes conservar, algunas se pueden en el casquillo de la flor se encuentran las semillas, se pueden conservar. Algunas otras tienen una especie de esporas, pero son semillas realmente, que también se pueden conservar, dejarlas de secar un tiempo más y en el periodo que corresponda, vuelta de año, se pueden volver a sembrar. Sin olvidar que ahorita todavía estamos en muy, muy buen tiempo de estar sembrando hortalizas. De a una por una o de a tres, no juntas en el mismo agujerillo, sino en un mismo espacio, con el fin de que tengan una variedad de frutos cuando estas ya logren desarrollarse. Me refiero a las hortalizas, zanahorias, rábanos, lechugas, acelgas, y cilantro, perdón. Y no dejar de hacerlo frecuentemente. Tenemos todo el año para estar sembrando hortalizas, más sobre todo si es en un jardín de interiores. Al exterior, pues sí, ya tenemos más que tener más cuidado y sobre todo no enfrentarlas a cambios climáticos muy severos. En el periodo de invierno son raras las hortalizas, no son raras, son pocas las hortalizas que se pueden cultivar en aquel periodo, pero ahorita estamos aquí en el periodo veraniego que hay que aprovechar en todos los sentidos, mantener un ambiente agradable en términos de vegetación al interior de la casa. Y si es posible, pues darle el doble propósito para obtener algún beneficio de nuestra atención al jardín, que es la siembra y cultivo de hortalizas. Insisto, las flores de la cebolla son preciosas. El aroma del cilantro es delicioso, así reconfortante. Las aromáticas como la menta, la hierbabuena, el tomillo, la mejorana, no debemos dejar de hacerlo. De hecho, si no tenemos semilla, pues podemos trabajarlo por esquejes, por coditos, y podemos seguirlo haciendo. Yo espero que más de alguna persona de la que nos escucha en esta cápsula, si haya tomado la molestia de experimentar, y si lo experimentó y los resultados son buenos, que continúe, y si no, que insista. ¿Cómo ves?
Así es, maestro. Pues hay que estar, como siempre nos lo señala, a prueba y error, ¿no? En si algo no nos funciona, bueno, pues vemos la manera de seguir intentándolo, pero siempre en busca de un resultado positivo.
Una experiencia breve, inmediata. Hace unos 15 días podé una magnolia a solicitud del propietario y le pedí que si me regalaba todos los la rama. Uh-huh. Quiero que sepas, excelente resultado en enraizamiento, y es una planta preciosa. Es un árbol gigantesco y sus flores pues son de valor prehistórico, así se considera. Es un fósil vivo, pero además hermosísimo.
Excelente.
La magnolia.
Magnolia. No ubico en este momento la flor, pero bueno.
Es una flor del tamaño de nuestras manos, de nuestras dos manos.
Creo que ya sé cuál es.
Sí.
No estoy segura, pero creo que sí. ¿Mande?
Aquí en Colotlán hay algunos árboles. Ahí por la calle Centenario, cruce con Ramón Corona, la familia Montañés tiene un árbol precioso.
De magnolias.
Sí, ha de medir como unos 8 metros. Y florea cada año.
Pues es una cuestión de probar, como bien lo señala. Yo he hecho ese ejercicio y la verdad es que no en todos los casos tengo resultados, pero cuando los tengo, por supuesto que es muy gratificante, ¿no? Y además motiva a seguir intentándolo con todas aquellas plantas que son de nuestro agrado.
Así es. Tengo un amigo, es un señor muy mayor, que está aquí por la calle Paseo. No sé su nombre, la verdad nunca se lo he preguntado porque le compro plantitas. Por todas las razones y sobre todo por su dedicación, me asombró el hecho de que haya logrado desarrollar granados por esqueje. Sí se puede, pero él no utiliza ningún agroquímico que fortalezca el enraizamiento. Es solamente atención, dedicación. Él se levanta, baila, riega y regresa. Y pone su tiendita fuera de la casa, ¿no? Tiene aguacates, limones, limas, naranjas. Sería importante que la gente que pase se pare a visitarlo y lo apoye. Nunca ha dejado de hacerlo, él tiene mucho tiempo ya haciéndolo, nada más que no es notorio. Okay. Y lo que me causó el asombro fue el lograr que sin apoyo de enraizamiento las ramas de las granadas dieran resultado.
Excelente. Muy bien, maestro, pues muchas gracias entonces por esta recomendación, por estas invitaciones que nos hace para que sigamos llevando a la práctica la jardinería y bueno, que estemos atentos al ejercicio que hacemos y a los resultados para saber qué es lo que nos puede funcionar.
Claro que sí, espero que sí sea.
Muchas gracias, maestro, que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente a todos ustedes, un saludo a toda la banda ahí de la radio.
Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes en vivo a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.